para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Se podría afirmar que la defensa de la baja de las horas de trabajo implica también de la defensa de la soberanía laboral en la República Argentina. Y esto se enmarca dentro de una tradición de derechos y conquistas que se fueron obteniendo a lo largo de la historia de nuestro país, pero sobre todo en el marco de gobiernos con características nacionales y populares que muchos pretenden desfenestrar al llamarlos peyorativamente populistas. Sergio Massa acaba de decir que su gestión defiende horas de trabajo razonables y esto implica también tomar posición en torno al debate que comenzó en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Le damos la bienvenida al presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, para profundizar en esta temática. Matías, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, Gustavo. Buenas tardes.
Bueno, creemos que esta es una medida o una iniciativa positiva para poder empezar a discutir el mundo del trabajo desde otra óptica, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto sobre lo que implica la baja de horas de trabajo en la República Argentina?
Coincidente, sin dudas es una medida positiva, es una iniciativa, bien decir, positiva, porque implica abordar un tema que hace muchísimos años que no se discute en Argentina, de hecho más de 100, es el tiempo de descanso que tienen las personas que trabajan. Porque cuando hablamos de reducir, de limitar la jornada de trabajo, que en su momento fue 8 horas diarias o 48 semanales, y ahora limitarla, si el proyecto es aprobado, a menos horas aún, es decir, reducir la jornada de trabajo, de lo que se habla realmente es del tiempo de descanso, no del tiempo de trabajo. Claro. Cuando nace, digamos, antes de que exista el derecho de trabajo, el derecho social, las jornadas eran ilimitadas, la explotación era absoluta, en fin, todo lo que conocemos respecto al capitalismo totalmente desregulado. Cuando se empieza a limitar, se trata justamente de establecer días de descanso. En 1905, en Argentina, se mencionó la primera ley que prohibió el trabajo los días domingos, es decir, que el domingo que haya un día de la semana que se pueda descansar. Después, en la década del 30, apareció la limitación de la jornada diaria a 8 horas. Pero tiene que ver con eso. Entonces, una reducción de la jornada, insisto, 100 años después de que dejó de discutirse, que implique un mayor descanso para las personas que trabajan, es algo absolutamente positivo. De hecho, Argentina quedó muy atrasada en ese sentido. Seguimos teniendo esas 48 horas semanales cuando en gran parte del mundo, aún las que no modificaron, digo casos avanzados, como en algún momento en Europa, en algunos países las redujeron a 36 horas semanales, o un experimento que hay en estos días de reducir la semana laboral a 4 días, o el caso de Chile, que lo redujo a 40 horas. Bueno, Argentina, otros países tienen 46, 45, Argentina tiene 48, insisto, hace prácticamente un siglo.
Te pongo un ejemplo contrario, Matías, porque en el proceso que se vivió en torno, por ejemplo, a la crisis que vivió Grecia, está involucrado el Fondo Monetario Internacional y sobre todo sectores de poder de capital financiero concentrado que han hecho pie en ese país, ¿no? Y en los últimos días se decidió, contrariamente a lo que demandaba la clase trabajadora, aumentar la jornada de trabajo a 13 horas. Bueno, aquí también queda explicitado los modelos económicos y políticos que se ponen en pugna cuando se habla del libre mercado, de capital financiero y cuando se habla de proteger al trabajador y a la trabajadora desde un sentido de arraigo nacional y popular, ¿no?
Sí, sobre todo lo que queda claro es que ningún derecho social está conquistado eternamente, siempre se puede perder, ¿no? Uh-huh. El caso de Grecia que mencionaste es clarísimo. Lo que se pensaba que era ya imposible, que es aumentar la jornada de 8 horas en algún lugar del mundo, bueno, claramente empezó a recorrer un camino contrario, que es el de o la regulación del mercado de trabajo o a un regulado con menos limitaciones a la explotación de la fuerza de trabajo. Pero esto hay que agregar un condimento, que, o mejor dicho, un ángulo complementario para analizar esto, porque así como digo que los derechos pueden perderse, porque cualquier gobierno de corte derechista o cualquier gobierno que esté al servicio de del capital y de los empresarios puede siempre modificar y reformar regresivamente la legislación laboral, ejemplos abundan, incluso en América Latina. Lo cierto con respecto a la jornada, hubo una suerte de relajamiento, por decirlo, de los propios trabajadores y trabajadoras, incluso los sindicatos, porque bueno, hace tiempo que dejó de trabajarse incluso 8 horas, en muchos lugares se trabaja más, se hacen unas extras, o hay gente que tiene 2 trabajos, uh-huh. Y esto está, digamos, el fundamento de esto no es por supuesto el amor al trabajo, sino el problema que hay de los bajos ingresos, ¿no? Uh-huh. El trabajo está remunerado muy mal en este momento en Argentina, por debajo de lo que debiera ser el mínimo, que es asegurar una vida digna. Entonces hay que tener cuidado en que este interesante e importante debate de aumentar las horas de descanso no pierda su objetivo, uh-huh. Porque tal vez, aún aprobándose una reducción de la jornada, por ejemplo, 6 horas diarias, que esto no termine siendo por los bajos salarios y los bajos niveles de ingresos, en que esas personas terminen saliendo a buscar otro trabajo o haciendo otras fiestas para llegar a un salario que garantice una vida digna. Acá lo que necesitamos es esas dos acciones en paralelo. Una legislativa, que es la reducción de la jornada, pero a su vez política y sindicalmente la búsqueda de salarios dignos para que realmente esto sea descanso, mayor descanso, mayor disfrute de la vida por fuera del lugar de trabajo, que ese es el objetivo, por supuesto, de reducir la jornada para la clase trabajadora.
Matías, te corro un poquito el eje, abordando un tema que puede llegar a ser lateral, pero que atraviesa también la discusión sobre la reducción de la jornada de trabajo, y que tiene que ver con el impacto tecnológico en el universo laboral. ¿Este impacto tecnológico implica un cambio también en las relaciones laborales y a partir de allí cambia también el espectro de entendimiento en torno al mundo del trabajo, o crees que lo que se hace es reafirmar lo que el sistema viene generando desde hace muchísimos años?
Un poco de las dos cosas. Naturalmente, desde sus orígenes, el sistema capitalista estuvo siempre avanzando en tecnología de modo de aumentar la productividad, e inevitablemente eso siempre tuvo consecuencias, por lo pronto, en los niveles de empleo, ¿no? La incorporación de tecnología normalmente lo que reduce la necesidad de mano de obra. Estás avanzando hasta niveles hoy, digamos, casi inesperados en muchos casos, porque la robótica, y ni hablar de la inteligencia artificial, uh-huh. Se ha incorporado a la tecnología, se ha tecnificado sobre todo la industria, bueno, los servicios también, de una manera muy muy importante. Ahora, no en todos los países esto ha impactado de la misma manera, porque de algún modo se instala el debate, sobre todo en países periféricos o en regiones periféricas como es América Latina, de modo tal que debemos pensar casi de manera determinista que el avance de la tecnología es inevitable, y que además eso inevitablemente va a reducir el nivel de empleo, va a generar desocupación, y de algún modo es un problema del Estado y no de las empresas. Ahora, los países donde el desarrollo tecnológico y de robótica más importante, y hablo de Alemania, hablo de Japón, hablo de Corea del Sur, los niveles de desocupación son de 2%, 3%, es decir, que pareciera ser que no es inevitable, uh-huh. Que la tecnología genere desempleo, ¿no? Por lo menos en aquellos países algo se hizo, desconozco qué, pero indudablemente supongo que son políticas estatales e intervención sindical para que el impacto no sea ese, digamos, directamente el desempleo y la pérdida de posibilidades de trabajar para las personas que recordemos, en el capitalismo no hay otra forma que para sobrevivir, para quien no es dueño de una empresa, que vender su fuerza de trabajo. Entonces, es parte del rol del Estado, de los Estados en general, garantizar que todas las personas que tienen capacidad de hacerlo puedan acceder a un empleo para tener un salario y vivir dignamente. De eso se trata.
Por otro lado, ¿qué crees que puede llegar a pasar con estos proyectos de ley? Bueno, obviamente primero hay que discutir cada uno de ellos y a ver si sale un proyecto unificado, obviamente, o no, en diputados. Pero, ¿qué pasaría con los trabajadores informales y con los trabajadores de la economía popular, ¿no? Porque sabemos que allí no hay regulación y en torno a esta cuestión, bueno, tal vez posiblemente no sean contemplados por esta nueva legislación. O sí, habría que ver, ¿no?
Son casos distintos. El empleo no registrado, el empleo ilegal, el empleo clandestino, es lo mismo, son sinónimos. Es decir, personas que trabajan para alguien, pero que esa persona que los contrata no registra ese contrato de trabajo, y entonces ellos lo conocemos como empleo negro, informal. Yo no prefiero llamarlo ilegal o clandestino, porque de eso se trata en definitiva. Tiene los mismos derechos que cualquier persona. O sea, la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos de trabajo se aplican a todas las personas que trabajan, estén o no registradas su relación laboral. Y en mayor o menor medida impactan de todo modo. Es raro pensar que en una empresa que tiene algunos trabajadores registrados y otros no, haya personas que trabajen 8 horas y personas que trabajen 6. O sea, en definitiva, termina impactando también en las relaciones no registradas. Por supuesto, esto no significa que es algo inocuo que la relación no esté registrada. Ahí hace falta una intervención muy fuerte, evidentemente mucho más fuerte, de los estados. Esto está desregulado en el sentido, no desregulado, está delegado en las provincias. El Ministerio del Trabajo tiene un rol de la nación, tiene un rol, pero mucho más las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que evidentemente deben inspeccionar mucho más para que realmente se garantice que no haya relaciones no registradas. Claro, es cierto que la economía informal, que es el otro aspecto que vos introducís, ahí se tiene que ver con otro tipo de trabajo. Es trabajo, indudablemente, es más difuso la relación de dependencia, tal vez inexistente en términos concretos, y ahí ya hay una regulación que no impacta, que hoy no impacta ninguna regulación laboral, mucho menos tampoco una reforma. Ahí hay una deuda pendiente del Estado con todas esas actividades productivas que realiza una parte importante de la población, pero que está por fuera lo que es el universo del empleo registrado y no registrado.
Por último, teniendo en cuenta que esto recién comienza, este debate, uno infiere que puede ser largo dentro de la Cámara de Diputados, ¿qué expectativas tienen ustedes del sector que representás, teniendo en cuenta esto que venimos charlando, ¿no? Que esta iniciativa es un paso hacia adelante y que favorece también a los trabajadores en el sentido de recuperar ese tiempo libre en términos de soberanía también?
Absolutamente, me gusta el concepto, la soberanía sobre el tiempo de vida, que implica también la soberanía sobre el tiempo de trabajo, si es más reducido. La expectativa es alta, porque sobre todo antes del próximo recambio de legisladores en general, la Cámara de Diputados puede aprobarlo, y claramente yo creo que va a tener el quórum para hacerlo, la tramitará, vemos que se pasa en el Senado, en fin. Es difícil para incluso aquellos representantes de sectores que responden más a los intereses del capital que del trabajo, oponerse a este tipo. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar, ayer se replicó por muchas redes algunas reflexiones del representante de la Unión de Universidad Argentina, que realmente parecían del siglo XIX, ¿no? Es decir, se preguntaba este representante de los empresarios, ¿para qué querrían los trabajadores más tiempo de trabajo? Es mejor trabajar porque ahí se dan relaciones humanas, en fin, toda una defensa que por otro lado es la misma que se daba en la década del 20 o 30 cuando también las patronales se oponían a la limitación de la jornada de 8 horas, ¿no? Hay cosas que no cambian. El la avaricia por la rentabilidad, eso no, no es cuestión de tiempo, pero sí que está en la naturaleza. Pero entiendo que muchos sectores, aun que no sean parte de los bloques que proponen la reforma, deberían acompañar esto, porque en definitiva en beneficio del pueblo general y de los trabajadores y trabajadoras en particular, que son a quienes representan también, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial, ¿no? A él te estabas refiriendo cuando hacías mención a estas declaraciones que efectivamente nos remiten a un ciclo casi colonial en la República Argentina. Matías, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia. Efectivamente vamos a seguir consultándote para entender también el desarrollo de este debate. Gracias y abrazo grande. Será hasta la próxima.
Al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes y a disposición, por supuesto.
Que sigas bien. Así escuchábamos al presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cresmonte, aquí en la periferia.
Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.